del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo. En el control operativo hoy me acompaña Diego León y espero que usted a través de su escucha también esté con nosotros acompañándonos en este nuevo recorrido, en este nuevo episodio de El Garabato. Les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también quienes nos siguen en el sitio electrónico udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Como siempre, los invitamos a que permanezcan en sintonía con nosotros, que nos acompañen y juntos disfrutemos de la conversación que tendremos a continuación con nuestro invitado. En unos momentos más le diremos de quién se trata y, por supuesto, la invitación para que se comunique también si es que tuviera alguna inquietud, alguna duda. Con gusto estaremos atentos a su llamada, además del 499-99-242-33 y del 800-701-9999. Bueno, también está disponible el número de su servidora por si desean enviarnos algún comentario. Con gusto le daremos lectura. Antes de presentar a nuestro invitado y de conocer un poco de su trayectoria, los invito a conocer también sobre un pintor tapatío y que creo que también es importante conocer sobre su obra. Escuchemos esta información. Bienvenidos.
Gerardo Murillo, un pintor, político, cuentista, vulcanólogo, ensayista, periodista, pero sobre todo, un hombre enigmático que protagonizó una vida intensa y extravagante. Atl, como también es conocido, nació en el barrio de San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco, el 3 de octubre de 1875. Tomó sus primeras lecciones de pintura a la edad de 19 años en el taller de Felipe Castro en su ciudad natal. En 1895 se fue a vivir a la ciudad de Aguascalientes, donde continuó sus estudios de preparatoria en el Instituto Científico y Literario del Estado. Luego viajó a la Ciudad de México para estudiar en la Academia de San Carlos o Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1897, a la edad de 22 años, obtuvo una beca de 1,000 pesos otorgada por el gobierno de Porfirio Díaz para ir a estudiar a Europa. En la Universidad de Roma estudió Filosofía y Derecho Penal en la Sorbona de París. Sus actividades en Europa incluyeron, además de otras, el periodismo y la pintura. En París se impregnó del arte pictórico antiguo y sobre todo de la pintura mural renacentista en la exposición anual del Salón de París. En 1902, en esa misma ciudad, el escritor Leopoldo Lugones bautizó a Murillo como el Dr. Atl. El movimiento armado de 1910 frenó los proyectos de Murillo y, aún sin un plan definido, emprendió su segundo viaje a Europa en 1911. En París fundó el periódico Action d'Art de la Liga Internacional de Escritores y Artistas, cuyo propósito fundamental fue reunir a escritores y artistas en una coalición de combate para transformarlos en lo que, según él, deberían ser factores primordiales del progreso. Su participación en la política de esos turbulentos años continuó hasta que, tras el asesinato de Carranza en mayo de 1920, se vio relegado de ese campo. A partir de entonces, se dedicaría a la publicación de libros o a ilustrarlos con retratos, desnudos de mujeres, montañas, mares, volcanes y comentarios. Su obra alcanzó su estabilidad a partir de la década de los años 30, cuando se dedicó a la producción de retratos y paisajes. Entre sus obras más importantes destacan los relatos de la modelo Carmen Mondragón, con quien sostuvo un sonado romance, bautizada en 1921 como Nahui Holling por el Dr. Atl. Tras la amputación de su pierna derecha, el Dr. Atl se vio impedido de seguir escalando volcanes y montañas, actividad que venía realizando desde 1909. Se dedicó entonces a sobrevolar los cielos, lo que le permitió alcanzar una visión más amplia de los paisajes, a raíz de lo cual creó el aeropaisaje. Otra de sus creaciones fueron los Atl Colors, una pasta dura compuesta por cera, resina y petróleo, con los que se podía pintar sobre papel, tela o roca. Su afición por los volcanes lo llevó a escalar frecuentemente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Lo llevó también a presenciar el nacimiento del Paricutín en 1942. Registró el fenómeno y elaboró apuntes y pinturas. Escribió con ellos su libro Cómo nace y crece un volcán, El Paricutín. Este polémico y productivo artista murió el 15 de agosto de 1964 de un paro cardiorrespiratorio. Sus restos están depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón de Dolores en México. Información publicada en jalisco.gov.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Esta es una sección que queremos estrenar a partir de esta ocasión en este programa, porque bueno, ya lo decía su servidora en otras ocasiones, qué mejor manera de hablar de arte y de cultura que a través de sus propios actores. En esta ocasión recordamos a este pintor tapatío y que nos servirá su historia, o más bien de preámbulo, para darle la bienvenida ahora sí a nuestro invitado. Se trata de José Efrén Martínez. Él es licenciado en Letras por la Unidad Académica de Letras, esto en Zacatecas, pero ¿qué les parece si escuchamos un poco de su trayectoria curricular antes de poder escucharle ya en este espacio dedicado al arte y a la cultura?
José Efrén Martínez Martínez, a sus 25 años de edad, es licenciado en Letras por la Unidad Académica de Letras, UAL, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS. Ha fungido como corrector de estilo para alumnos de la Benemérita Normal Manuel Ávila Camacho, en revisión de textos para su titulación. Ha participado en congresos de literatura con trabajos de investigación sobre la vida mexicana, además de ser miembro de la Federación Latinoamericana de Semiótica, FELS, por el trabajo El Diablo, gran dueño de la vida mexicana. Actualmente es profesor por parte del CECITES en el EMSAD Caopas Mazapil en Zacatecas. Simultáneamente es director del grupo teatral Búhos como Especie y adaptador de obras literarias a cortometrajes y puestas en escena. Ha sido un actor activo en La Casota de Zapata bajo la dirección de Guillermo Zapata. Además, fue partícipe en el primer torneo de improteatral por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dirigiendo el grupo Los Giralunas. A estos incluye la participación en la realización y producción de la serie televisiva El Callejón de las Leyendas, a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISART.
El Garabato, Arte y Cultura de México.
Después de escuchar a grandes rasgos su trayectoria curricular, ahora sí me dispongo a saludarlo en la línea telefónica a José Efren Martínez. Él es licenciado en letras, como escuchamos. Bienvenido al Garabato, licenciado, este espacio donde el arte y la cultura se conversa a través de sus propios autores.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? No sé si se escucha bien.
Sí, lo escuchamos perfectamente.
Pues primero que nada, pues muchas gracias por el espacio, más que nada. Justo en este momento oportuno donde estamos expandiendo un proyecto por medio del grupo Búhos como especie.
Excelente, justamente estaremos hablando, entre otros muchos aspectos, de esta exclusiva ya que nos ha dado este adelanto, pero quisiéramos conocer, licenciado, quién es José Efren Martínez, un poco de sus orígenes, y bueno, yo creo que la pregunta obligada también es, ¿por qué este interés en estudiar esta licenciatura? Creo que eso también nos va a permitir entender o ir despegando para conocer sobre su trayectoria, sus intereses y, por supuesto, esta historia de vida que nos compartirá a continuación.
Ah, ok. Bueno, acerca de los orígenes, no soy de una pequeña comunidad que pertenece al municipio de Ojo Caliente, en Zacatecas. No radico en la ciudad. Uh-huh. Mi comunidad se llama Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, pues, es un lugar al que le tengo bastante aprecio. Ya aquí he crecido, ¿no? Y pues es un, más bien afirmo, no solo lo creo, afirmo que Nuevo Mundo, dentro de las comunidades más cercanas, es un lugar que está muy, muy cercano a la cultura, ¿no? Y tiene referentes culturales de gran importancia. Entonces, siguiendo un poco esos orígenes hacia el arte, pues creo que me he fundado desde aquí. Creo que aquí es donde empiezan todas las cosas. Pero parece que hay una gran diferencia, ¿no? O parecen mundos muy lejanos, que no lo son, entre elegir estudiar la licenciatura en letras y no una licenciatura en artes.
Claro.
Cuando, bueno, remontando de nuevo a los orígenes, siempre fue desde niño, ¿no? Fui demasiado activo en cuestión de participar en lo que eran bailables, sobre todo lo que tenía que ver con expresión oral. Eso era algo que siempre me llenaba, tanto hacerlo como verlo. Siempre abrir ese tipo de espacios y ver las reacciones, gente. Creo que es el arte más natural cuando uno es niño, ¿no? No se espera ninguna ganancia, no se pide nada y se da todo. Y creo que es más que nada eso, ¿no? Esos festivales eventuales en la primaria, los que tarde o temprano destapan a artistas. Ya siendo un poco más grande, mi primera cercanía con lo que fue el teatro como tal, un teatro ya más formal, más estricto, yo tuve que salir de mi comunidad a estudiar la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria número 6 de Trancoso, en Trancoso, Zacatecas. No estábamos lejos de donde vivo y pues era lo más accesible en su momento. Cuando yo estuve ahí, había una materia en la que más que nada se impartía literatura. Esta materia era taller de lectura y redacción, pero en esta materia al final se tenía que hacer una obra de teatro. Nosotros la teníamos que leer y entre todos adaptarla y presentar como un proyecto. Estas obras se presentaban en el DIF de Trancoso. Se elegía un día en la tarde y se presentaban. Todos invitábamos a nuestras familias, era una forma de convivencia, pero también una forma de desarrollar la creatividad. Ahí es donde yo empecé más que nada a hacer monólogos teatrales. Creo que oficialmente ese fue el primero, estando en la preparatoria. después de esta primera presentación de un monólogo, que la verdad ya ni siquiera recuerdo el nombre de este monólogo, pero después de eso, íbamos a asistir a una primaria en Zacatecas, que está a un lado del Colegio del Centro. No soy muy bueno con los nombres de los lugares.
No te preocupes.
Y ahí, después de que yo hice ese monólogo, todos me pedían que escribiera algo para que fuéramos a presentarlo allí. Y ahí me empecé a motivar un poco. Me estaba motivado, pero también un poco asustado, porque en ese momento aún no era muy seguro de lo que hacía. Y además que no, obviamente no era experimentado en ningún sentido. Entonces se me complicaba un poco pensar en cosas para mí. Pero lo que hicimos esa vez, bueno, yo tomé varios personajes de películas para niños, solo nos vestimos y fuimos. Más que una presentación teatral, fue hacer juegos con ellos. Fue también muy divertido, fue una experiencia muy buena, la verdad, que recuerdo también con mucho aprecio. Y creo que ahí fue donde me dije, quiero hacer esto. Dije, realmente quiero seguir haciendo esto. Empecé a buscar espacios, empecé a buscar a dónde acercarme. Ahí fue una etapa muy trágica porque realmente no había a dónde hacerlo. Y en mi comunidad hay un maestro de la Universidad de Artes de la UAS, que es con el que más cercanía tengo, ¿no? Entonces le empiezo a preguntar a dónde puedo ir, qué puedo hacer, pues cómo crecer de alguna manera en ese medio. Y pues la única respuesta es, pues entro a la universidad, o sea, saliendo de la prepa entras a la universidad y te acercas. Me pareció la respuesta más viable, porque al ser yo de una comunidad lejana, pues para asistir a talleres de teatro es tener que ir a la ciudad, gastar dinero, y de pronto el teatro se aleja mucho, ¿no? Se alejó mucho de mí en ese momento, y lo dejo. Nunca estuve conforme con dejarlo, pero no tenía opción. Pero ahí me acerqué mucho, que fue el mundo de la literatura. El mundo de la literatura se me volvió más accesible, ¿no? Se me vuelve muy accesible en el sentido de que podía pedir libros en la biblioteca y me los traía para mi comunidad. Entonces lo que hacía era leer y leer y leer y leer. En aquel tiempo todavía el internet no llegaba como ahora. Entonces también solo cuando estaba en la escuela solo veía obras de teatro que transmitían de algún lugar o algunas grabaciones que a veces veía de Televisa o otras cosas. Eso era lo más cercano que tenía. Y siempre pensé que se iba a convertir en un mundo muy lejano. Realmente pensaba lo que muchos piensan del arte, que solo es un hobby y no hay una seriedad real. De pronto también así lo pensaba. Quizá con más imprudencia que ahora, pero lo pensaba así. Y entonces cuando me graduó de la preparatoria y tengo que estudiar, porque estaba muy indeciso conforme a la carrera elegida. Y mi elección fue estudiar una carrera en artes. Dije, lo voy a intentar, estudié una carrera en artes, entonces voy a hacer para la Universidad de Artes. Y lo que me dicen es que no comienzan oficialmente en agosto. Bueno, ahora sí lo hacen, pero en ese momento no lo hacían. Y me dicen, puedes entrar a una licenciatura en filosofía o en letras, y después cuando vengas aquí se te revalidan algunas materias. Entonces ahí es donde yo llego a la Universidad de Letras, ¿no? En realidad solo fui para no quedarme sin estudiar o para no estar medio año sin hacer nada. y después regresar a las artes. O sea, como que el teatro siempre me decía que no, pero no se lo quise dejar. Entonces llego a la Universidad de Letras y me enamoro totalmente de los libros. Leía a todas horas realmente. Si tenía un espacio libre, siempre era leer. Siempre era leer, o estar escribiendo, o ver lo que escribían a otros. Estar aprendiendo acerca de la escritura en ensayo, también en teatro, sobre todo, leer muchas obras teatrales. Y en ese sentido, cuando se llega el momento de cambiar de escuela, ya no lo hice. Dije, me quedaré en letras. Y fue una universidad que realmente me acogió mucho. Como que fueron los maestros.
¿Licenciado? Perdón, dejamos de escucharlo, pero ya nuevamente lo oímos. Sin embargo, quisiera hacer una pequeña pausa. Obviamente le pido que se mantenga usted en la línea telefónica. Tenemos que ir a hacer un corte de estación, pero al regreso continuaremos hablando sobre pues este enamoramiento, si me permite el término, en la licenciatura en letras y cómo a través del tiempo vuelve nuevamente a ese interés que tenía por el teatro y que ahora lo está llevando a la práctica.
Ok.
Vamos a este corte, regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
El primer deber de una persona es pensar por sí misma. José Martí, quisiera aprovechar esta frase para reanudar la conversación con nuestro invitado, el literato y además actor José Efrén Martínez, que en esta ocasión nos acompaña en El Garabato a través de la línea telefónica y conversa con nosotros sobre su trayectoria, por supuesto su acercamiento a las artes, este enamoramiento, si me permiten el término, que le sucede con la literatura, puntualmente con la licenciatura en letras que estudia. Y bueno, antes de este corte nos hablaba precisamente de este interés que siempre tuvo hacia el teatro, aunque su formación inicialmente fue licenciatura en letras. Adelante, licenciado, con esta conversación. Nos quedamos justamente en esto, que aunque tenía la posibilidad de revalidar y estudiar la licenciatura en artes, bueno, finalmente decide quedarse en letras. ¿Cómo nuevamente entonces se encuentra ante la posibilidad de retomar el teatro?
Con el teatro mi reencuentro fue un poco extraño, ¿no? Porque hubo un momento en el que realmente lo dejé, pero realmente ya no me siento. Hasta que empecé a escribir ensayos. Estaba yo escribiendo algunos ensayos literarios y lo que quería era estar buscando dónde publicarlos. Tras eso de buscar dónde publicarlos, me encontré con una convocatoria del Teatro Ciego de Argentina, donde mencionaban que ahí se podían publicar monólogos que después se pondrían en escena. Y eso fue una gran coincidencia. Uh-huh. Pero cuando me encuentro con esto, yo tenía dos monólogos escritos y decidí enviarlos. Realmente nunca esperé que pasara nada. Después, cuando iba a presentar la obra, solo me mandaron el cartel donde los monólogos se habían estado y ahí me acerco de nuevo al teatro. De entrada, pues fue algo muy grandioso. Ya después, cuando ellos me conocieron, yo creo que pensaban que era alguien más grande, porque les sorprendió mucho ver mi edad. En ese momento yo tenía 20 años. No sé, como que me imagino que esperaban hablar con alguien ya de 40 años o alguien más formado.
Claro.
Y sin embargo, ahí es cuando decido acercarme de nuevo al teatro y empiezo a hacer mis propios monólogos, mis propias puestas en escena, acercarme con cuentacuentos. Más que nada, acercarme a obras teatrales por medio de la universidad. Y me empiezo a contactar con otros actores y me empiezo a involucrar de lleno realmente. Hasta que llega un punto donde parece que de pronto el teatro se queda un poco pausado en Zacatecas y ya no había dónde acercarse. Y recuerdo muy bien, pasé mucho tiempo viendo un anuncio en la Casa de Cultura donde se ofrecía un taller de teatro en la Casota de Zapata. Ahí, así es como llego a la Casota de Zapata. Recuerdo que anduve buscando ese lugar por toda la ciudad hasta que llegué y fue donde conocí ahí a mi director y mi mayor maestro en este aspecto, que fue Guillermo Zapata. Ya casi son 6 años desde que lo conozco. Y ahí han pasado muchas cosas. Primero que nada, pues tomé el taller y desarrollé muchas habilidades que realmente no conocía por estarme formando independientemente. Después, tras varias puestas en escena, llega un momento en el que el profesor Guillermo Zapata me invita a participar en una serie de televisión organizada por el CISAR llamada El Callejón de las Leyendas. Ahí grabamos un pequeño video que conforma parte de esta serie y mis experiencias empiezan a crecer mucho más. Después me vuelvo a retirar del teatro, vino a la universidad, que casi fue al mismo tiempo de grabar esta serie, porque al tener trabajo en el ENSAT en Caupas, entonces tengo que irme para Mazapil, literalmente al centro de la sierra, y me voy durante un gran tiempo, ¿no? Hasta ahora que regreso y decido formar un grupo teatral para jóvenes, específicamente para jóvenes, para que tengan un espacio donde acercarse y donde crecer. Cuando de pronto la idea no la traía yo bien fundamentada, lo único que pensaba era contactarme con un gran amigo, con Daniel Herrera, para hacer monólogos juntos, empezar a hacer algunos sketches o algunas obras y ver qué tanto podía funcionar. Ya hablando entre ambos, decidimos conformar el grupo. Nosotros decimos, no, mejor generamos un espacio. Generamos un espacio, invitamos a varios actores, más o menos de nuestra edad, que también anden por ahí solos, y vemos qué podemos hacer. De pronto no sabíamos qué tanto iba a funcionar, cuál sería la respuesta de la gente que invitaríamos, pero ha resultado muy favorable, en verdad. Y ahora que hemos hecho esta primera puesta en escena de una obra llamada El Yan en Llamas, obviamente basado en la obra literaria de Juan Rulfo, pues realmente nos ha ido muy bien. Ya tuvimos 2 presentaciones, la segunda presentación pues tuvimos bien, y justo en estos momentos hemos sido seleccionados para participar en la Muestra Estatal de Teatro de Zacatecas. Entonces parece que vamos por buen camino, y pues no sé qué otras preguntas tenga.
Claro que tengo muchas, porque al escucharte, bueno, definitivamente creo que queremos seguir conociendo más. Tengo que hacer un nuevo corte de estación, pero ahora que mencionas lo del teatro y, bueno, también esta primera parte que nos has compartido, yo quiero irme al corte con esta expresión que suelo escuchar continuamente y que al regreso me gustaría conocer tu opinión al respecto. Un artista, ¿nace o se hace? Esa es una pregunta que al regreso me gustaría que pudieras compartirnos tu opinión, además, por supuesto, de seguir con este acercamiento a ese fascinante mundo del teatro, de las artes, de la cultura, y lo que te ha conllevado a ti también puntualmente a llegar y a seguir con estas aspiraciones. Vamos a un corte de estación mientras piensas tu respuesta, ¿te parece?
Sí, muy bien.
Muy bien, vamos a este corte, regresamos en un instante.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Continuamos escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México, este formato radiofónico pensado y también creado para hablar de arte y de cultura. Hoy puntualmente con la conversación que tenemos desde hace unos instantes con José Efren Martínez. Él es licenciado en letras, es actor de teatro, director, adaptador de obras literarias. Ya hemos estado conversando con él en estas dos primeras partes del programa, así que les decía yo también esta pregunta o esta expresión, más que pregunta, si un artista nace o se hace. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, siempre he considerado esta pregunta un tanto tramposa, ¿no?
Así es.
Sin embargo, creo que le contestaré con la misma trampa.
Ah, caray.
que sería, pues realmente creo que son ambas cosas. Creo que el artista sí nace, si es alguien que mientras va creciendo todo le afecta de una manera diferente. Ajá. Es más desajustado con la vida que todos los demás. No siente lo mismo, no piensa lo mismo. Siempre es un personaje diferente, ¿no? Siempre es más extraño que los demás, siempre está divagando un poco más. Esto lo comento yo mucho con mis compañeros de teatro. Siempre les digo, mientras seamos actores debemos aceptar que somos diferentes. Y así lo somos, por algo estamos haciendo arte, por algo queremos expandir la cultura. Y la hacemos por medio de nuestro medio de expresión, de cómo creemos el arte y de cómo lo sentimos. Entonces, en ese aspecto, sí se nace percibiendo el mundo de manera diferente. Y se hace, creo que el artista es más que hace, creo que más bien se logra o se concreta. Dependiendo las herramientas que le da a su alrededor. El artista puede nacer, siempre está ahí existiendo, sintiendo todo de una manera diferente, pero si el mundo no le permite concretarse como artista, no se logra. Se expresa en un medio muy muy intimista y no puede salir de ahí. Por ejemplo, ¿no? Actualmente también trabajo para una empresa que se dedica a la producción de alimentos. A veces yo me molesto un poco cuando estoy, porque siento que si estoy trabajando demasiado o tengo que trabajar demasiado para vivir, no tengo tiempo para el arte. Aunque lo esté pensando, aunque quiera hacerlo, aunque quiera idealizarlo, no se concreta. Por eso creo que esta pregunta sobre si el artista nace o se hace es muy tramposa en ese aspecto, ¿no? Que de pronto uno puede responder de una forma muy fácil, ¿no? Solo nace o se hace. Pero creo que esa es mi opinión, es mi verdadera opinión acerca de eso.
Bueno, creo que además de tu opinión, creo que se sustenta en este ejemplo de vida que nos has dado en estas dos primeras partes del programa a través de lo que hemos conversado contigo. Digo, finalmente no resulta tan sencillo, más allá del interés, de la propia habilidad, los escenarios de repente son adversos. Creo que varios artistas, varios difusores de la cultura compartirán o en algún momento han compartido esta situación, esta falta de espacios, estos retos. Tú mismo nos comentabas en un inicio, bueno, cuál era desde pequeño tu visión y, bueno, no fue hasta después de un tiempo y, por supuesto, de dedicarte o de llegar, vamos a decirlo de esta forma, desde otro abordaje, que has podido también cumplir esa visión que tenías de niño, ¿no?
Sí. Sí, pues creo que ningún artista independiente ha logrado escalar sin enfrentar demasiados retos.
Claro.
No, el artista independiente creo que es de lo que vive. Creo que más que su arte a veces goza más el escalar estos retos.
Hace un momento también nos decías que llegaste a pensar como quizá este pensamiento ocurre en varios momentos de la vida o por varias personas, de que el arte era más como un hobby y no como algo serio, profesional, una profesión, un oficio, una actividad que requiere de disciplina, de esfuerzo. Cuéntanos un poco eso. Evidentemente ha cambiado tu percepción, ¿no?
Bueno, en cuestión de percepciones, pues, no, obviamente mi percepción sobre el arte siempre se acerca más a una, más que una seriedad, creo que más a una espiritualidad. Es también conocerse a uno mismo, saber los límites que existen dentro de uno mismo, del cuerpo, la seriedad que existe con el cuerpo, la que no hay también. Y a lo que yo me refería, cuando otros piensan en esto como un hobby, es, por ejemplo, la gente que no se acerca a los espacios culturales.
Ah, perfecto.
O sea, creo que hay una educación incorrecta con respecto al tema del arte, ¿no? Por ejemplo, si muchos niños van a un museo, guiados por un maestro, siempre se les exige el silencio, ¿no? Un respeto hacia el arte sin entenderlo y sin permitir la interpretación del otro. Así es como nos educan con el arte. Nos llevan a ver una pintura, nos la muestran, pasamos a la siguiente y listo. Entonces, el trabajo del pintor solo es un hobby. Su trabajo se representa con la misma calidad con la que un niño a veces pega su dibujo en un refrigerador, ¿no? Lo llegan, lo ven y se van. Entonces, en este sentido, el dibujo se queda de lado, pero las matemáticas son eternas para el niño. Y son mundos igual de interesantes, ¿no? No, realmente no me atrevo a decir que uno es más interesante que el otro, pero creo que hay que permitirse abrirse a otros mundos o permitirles esa seriedad, ¿no? Ese decir, de esto también se puede vivir o esto también es importante. Entonces lo considero de esa manera, como un error de la educación con el arte.
Qué interesante escuchar pues esta reflexión o esta apreciación que sin duda da para la reflexión. En ese sentido también preguntarte, nos decías que ya como en el ámbito teatral, algo que está rindiendo frutos y que sin duda tendrá que ser una satisfacción profesional, personal, es esta participación para la muestra estatal de teatro de Zacatecas. Cuéntanos un poco sobre ello, que también queremos conocer.
Bueno, esto realmente ha sido muy grato como grupo. Como grupo, recibir esta noticia fue no sé, fue muy genial, creo que es la palabra. Porque cuando comenzamos, nosotros solo teníamos la pequeña intención de presentar una obra teatral para empezar a conocernos y ver cuál era la forma en que trabajaba cada uno de nosotros. Realmente todos nos estábamos empezando a conocer y no sabíamos qué tantas habilidades tenía el otro, y empezar a descubrirnos un poco. Era nada más que eso. Nosotros teníamos pensada una obra que se llama Tiempo de Carpa y estuvimos ensayándola algunos días, una obra que nunca se concretó, nunca se presentó. Lo que sucede en ese momento es que nosotros decidimos presentar un show en una fiesta patronal de una pequeña comunidad, y ahí presentamos algunos cuentos del Llano en Llamas y presentamos a nuestro amigo Oscar Villeverán como payaso. Él se dedica principalmente a hacer payaso, y tenemos también a nuestro amigo Diego Rodríguez, que para estos lados él tiene un personaje en Facebook que se llama Doña Olga, que también, pues, si lo pueden visitar y apoyar, hace videos muy buenos, cada semana está subiendo material, y venimos a presentar eso a la comunidad. Entonces, realmente esa fue nuestra primera presentación oficial, ¿no? Cada uno de nosotros estaba presentando su talento específico y fue muy bueno. Entonces, en ese momento, esa fue una decisión mía. Quería realmente ver las habilidades de cada uno de nosotros. Entonces, yo elegí la obra del Llano en Llamas de Juan Rulfo y trabajamos 4 cuentos con cada uno de nuestros actores. Cada uno hizo la adaptación, hicieron correcciones, nos lo presentamos primero cada uno a nosotros mismos y después unimos lo que fue o realizamos ya la obra como tal. Cada cuento se conecta por medio de una canción popular interpretada por Ana Guevara. El primer cuento es el que somos tan pobres, lo interpreta Carmina Vista. Después sale Ana Guevara tocando una canción, después sale Daniel Rodríguez, después aparece Ana nuevamente, con otra canción, claro. Uh-huh. Y después aparezco yo, y al final aparece. La ocasión de Oscar Villagrán, que nos ha ayudado con el staff, con lo de la taquilla, un mundo que al que también se enfrenta el teatro independiente, ¿no? Y ser actor al mismo tiempo.
Son todo lo que...
Ser todo, ¿sabes? Uh-huh. Y nosotros estamos preparando una pequeña serie de un libro que se llama Cuentos para Monstruos, de Santiago Pedraza, grabando unos cortometrajes realmente con lo que tenemos a la mano. Nosotros lo grabamos con nuestros teléfonos y en nuestras casas y lo subimos. Esos videos los pueden ver en la página de Bus como especie. Hoy se va a subir un video. Y tras nosotros presentamos este proyecto de los cuentos al Instituto Zacatecano de Cultura. Ahí fue donde nos recomendaron acercarnos a las convocatorias. Y llegamos a la convocatoria del PECDAS, una beca del FONCA, que en su momento no pudimos concretar, y como que nos bajó un poco el ánimo, pero por medio de Felipe Gallegos, un amigo conocido por usted, él me habla acerca de la Muestra Estatal de Teatro y solo me manda un link y me dice: si gustas inscribirte para que por si quieren se animen a participar. Y nos acercamos a la Muestra Estatal de Teatro. Subo toda la información, subo lo de la obra, nuestros currículum, y como estábamos un poco desanimados, pues realmente no me quise hacer esperanzas, dije, pues si pasa bien, si no, pues también. Y de pronto pasa, ¿no? Uh-huh. De pronto pasa y nos sentimos muy orgullosos, porque realmente sí le dedicamos mucho empeño a participar en esta Muestra Estatal de Teatro. Y ahora pues ahora solo es presentarnos y seguir trabajando. Siempre esto siempre es seguir trabajando. El arte así vive, se trabaja en silencio y después se habla.
Oye, me gustó esa frase, se trabaja en silencio y después se habla. Vamos, si te parece, con esta expresión al último corte de estación. Regresaremos para algunas consideraciones finales y, bueno, también, por supuesto, para agradecerte sobre esta conversación.
Sí, muy bien.
Vamos a este corte.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Último bloque de El Garabato, Arte y Cultura de México, en esta emisión, hablando con José Efrén Martínez. Él es literato, es actor, es director, un apasionado del teatro, y bueno, también a través de su ejemplo de vida, hemos podido entender frases como la que hace un momento nos compartía, que el arte siempre se trabaja en silencio, pero obviamente después se habla, y supongo que también se refiere a que los hechos por sí solos dan muestra de todo este esfuerzo, de toda esta disciplina que conlleva, de las expectativas que se tienen. Ahora, con la participación de esta muestra estatal o la selección, pues, ¿cuáles siguen siendo las expectativas ahora como grupo? Y creo que una parte que no la hemos abordado y que resulta fundamental hacerlo antes de que nos coma el tiempo es cómo se ha complementado justamente la profesión de la licenciatura en letras, el amor por el teatro, todo lo que tú realizas, todo este acercamiento a las artes y a la cultura, ¿cómo se complementan entre sí?
Pues creo que es una, en cuestión de complementarse, creo que todo lo que hago, más bien, o todo lo que intento hacer, se complementa a través del pensamiento. Realmente paso mucho tiempo pensando, es un hábito que la lectura me ha formado. Y siempre estoy buscando la manera de acercar el mundo de la literatura a todos lados. Creo que se puede y creo que encontraré en su momento la manera de hacerlo. También, como grupo, con respecto a la muestra estatal de teatro, pues realmente sí nos sentimos muy motivados. Yo realmente creo mucho en los actores que estamos participando, son muy buenos, la mayoría ya tenemos tiempo haciendo esto, y espero lo mejor. No soy negativo, entonces siempre espero lo mejor, y si no pasa, el haber sido seleccionado, pues ya ha sido muy grande, ¿no? Para estar comenzando con este grupo, pues creo que nos da una base muy sólida, tanto como amigos, como actores. Creo que se siente que se está avanzando, y eso es importante, ya, porque no siempre es tan sencillo.
Así es, pero también me imagino que justamente esas dificultades a las que se enfrentan hacen mucho más agradable los logros, una satisfacción mayor, más que esto, creo que también lo comentabas durante la conversación, quizá más que esa remuneración económica, los grandes logros son estos escenarios, estas satisfacciones de ir cumpliendo expectativas cada vez mayores.
Sí, esto siempre, ¿no? Es una función básica de la lógica, que siempre que se avanza se aspira a algo más.
Claro.
Entonces, sí aspiramos a mucho más. No sabemos si tarde mucho tiempo, no creo que ese aspecto no No nos interesa más bien lo suficiente. Solo es seguir caminando juntos. Realmente espero que esto siga fluyendo como hasta ahora. Y se está logrando. Realmente creo que lo estamos logrando. Se siente que lo estamos logrando. Y se siente la unión. O sea, realmente cuando empezamos todo esto se siente muy diferente. La forma de tratarnos, la forma de convivir, la forma de estar ante el público. Hay una gran seguridad. Entonces creo que eso es una clave muy importante para seguir avanzando. Y después de esta muestra estatal, pues creo que todo será mucho mejor.
Sin duda. De todo esto que haces, ¿qué es lo que más te apasiona?
Lo que más me apasiona... Tengo pasiones muy grandes, pero creo que la que más me gusta es pensar. Creo que sería eso. Me gusta mucho hacer eso. Pensar sobre la... En realidad pensar sobre todas las cosas. Y buscar el medio para llevarlas al arte. Para hacer crecer actores, para hacer crecer escritores, para hacer crecer a amigos incluso. Y... Creo que eso es lo que más me apasiona, me gusta mucho y me ha ayudado mucho realmente.
¿Qué nos puedes decir, ya para ir cerrando este episodio del Garabato? Digo, creo que la conversación por sí misma pues nos da para muchas reflexiones, para las personas que nos están escuchando y que también tienen aspiraciones o interés, pues, por enfocarse más a las disciplinas artísticas y culturales. ¿Qué puedes tú comentarles al respecto?
Lo que yo les... bueno, no tanto como recomendación, sino como un comentario. Se están acercando al mundo del arte. Lo primero que tienen que hacer es aceptar que son diferentes. son las personas raras, las personas desajustadas, las personas también un más solitarias, y mientras las acepten y lo sepan realmente, aprenderán a caminar solos y en el camino encontrarán a otros artistas, a otra gente que también está creciendo. Todos andamos por ahí y de pronto nos encontramos y nos volvemos a mí. Pero siempre hay que saber eso, que uno es diferente. Y avanzar, o sea, aceptarse, quererse y seguir. El arte fluirá por sí solo.
Te agradezco muchísimo. Perdón, ¿querías comentar algo más?
No, creo que sería todo. Y no, pues muchas gracias por este espacio. Gracias a Felipe Gallegos también por ser el intermediario realmente de esta comunicación.
Claro que sí.
Y pues, no, me la he pasado muy bien, la verdad, de hecho, se me fue el tiempo muy rápido.
Sí, lamentablemente tenemos, pues, un tiempo limitado. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero también mucho de lo que hemos conversado nos ayuda a esta recomendación que nos haces, a seguir creciendo puntualmente a las personas que tienen intereses por las disciplinas artísticas, por la cultura, pero también nosotros que vivimos desde otro lado, desde nuestra trinchera, que somos espectadores, que participamos, que somos difusores también del arte y la cultura.
Sí, no, sí, creo que sería todo y pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Enhorabuena por estos logros para todo el grupo y, bueno, que sigan estos avances en el tiempo, en el momento que tengan que ser, que seguramente se van a disfrutar.
Sí, bueno, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro invitado, al licenciado en letras José Efren Martínez, por supuesto también. Nuestro agradecimiento y saludos para Felipe Gallegos, que en efecto ha sido el intermediario y, bueno, además una figura importante ya en ese programa del Garabato. Saludos a Felipe, saludos a todos ustedes que estuvieron sintonizando esta emisión y que además toda la semana nos acompañan con su escucha, ya sea a través del 104.7 de frecuencia modulada o bien en la página udgtv.com, /radio-udg/Colotlán. Les recordamos que este programa se retransmite todos los miércoles a las 12 de la noche, los domingos a las 12 del día y, por supuesto, el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero para seguir hablando de arte y de cultura de México. Gracias en el control operativo a Diego León. Gracias a ustedes por su escucha. Soy Lupita Arceo y espero encontrarlos en una próxima ocasión.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.